COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Aquí estamos ya en nuestro horario habitual de toda la temporada. Una vez iniciado el campeonato de liga con la disputa de la primera jornada este fin de semana, ya saben que la cita la tenemos a partir de esta hora, justo detrás del boletín informativo de la cadena COPE. Estamos ya acompañándoles hasta las 2 en punto de la tarde. En una jornada de miércoles en la que están pasando bastantes cosas, sobre todo en el capítulo de fichajes. Recordemos que el mercado nos va a seguir acompañando hasta el día 31 de agosto y que hay mucha actividad en el Sevilla y hay un lío, sobre todo con el asunto de los inscritos, sigue habiendo un lío tremendo en el Betis para buscar soluciones económicas que puedan provocar que el Betis empiece a inscribir a alguno de los jugadores que no están todavía inscritos en la Liga de Fútbol Profesional. Hasta 6 que ya se perdieron el primer partido de Liga el lunes ante el Elche. Además tenemos cita con un jugador del Betis. Una vez que finalice el entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Betis y los jugadores trabajen el resto de la mañana en los campos de entrenamiento, en el gimnasio, etcétera, etcétera, una vez que esté ya con nosotros Edgar González, el central del Betis, estaremos en directo con él para charlar sobre el debut en Liga del Betis el lunes, fue titular, y de las circunstancias que están acompañando al Betis en estos primeros días de competición y este culebrón, sin duda, del asunto de los no inscritos. El Betis sigue buscando alternativas y buscando caminos para intentar arreglar esta situación. Ahora enseguida le vamos a dar algunos de los detalles porque ya me acompañan a esta hora de la tarde. Está por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí también Andrés Ocaña. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Oliva? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Os veo ya los dos muy centraditos en el trabajo. Habéis dejado ya el verano atrás, ¿no?
Ya está bien.
Ha sido muy...
No hay otra.
Fútbol.
Sí, sí, sí. Empieza el fútbol y una vez que empieza el fútbol, yo siempre se lo digo a mi gente más cercana, señores. El fútbol ordena todo, volvamos un poquito a la rutina, vayamos dejando ya las puestas de sol y vamos a centrarnos en esto que tanto nos gusta y tanto le gusta a nuestros oyentes, que es el fútbol y sobre todo cómo se vive en esta ciudad el fútbol, tanto en el Sevilla como en el Betis. Bueno, ¿o te quedan algún día de te queda por vacacionar algo, Víctor? No, ¿no?
No,
está
no,
todo
no,
ya, ¿no? Bien, 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 me gusta, ¿no? A ti tampoco,
he regalado,
¿no, Andrés?
He regalado
a mí sí,
incluso
a mí me quedan, pero Víctor está muy triste porque ha habido muchas vacaciones, pero no ha perdonado ni un día, vuelvo a repetir.
Eso
no
es verdad.
¿Un día de vacaciones?
Te lo he escuchado decir y tienes toda la razón. Claro. Yo no quiero vacaciones, yo no voy a marchar, pero este señor no ha devuelto ni un solo día.
Eso es lo que yo, si está usted tan triste por no trabajar, venga a trabajar, señor Víctor.
Hombre, lo que yo no voy a hacer es hacerle el trabajo a Andrés Ocaña, ¿no? Que durante los 12 meses tiene algo. Toda la semana tiene Andrés Ocaña algo. Oye, a ver si me podéis dar este día, toda la semana tiene algo.
Sí. ¿Esta semana tienes algo, Andrés? No, ¿no?
Sí, hombre,
sí,
claro,
mira,
que tiene.
Mañana voy a estar en un barco, si Dios quiere, en alta mar. En alta mar, pescando atunes, si Dios quiere. O sea, que mañana tengo mi día de descanso, hoy al pie del cañón, pero voy a ir y mandaré fotos para que los oyentes de COPE Sevilla puedan disfrutarlas.
O sea, lo último que yo conozco de ti ha sido tirarte en paracaídas.
Sí.
Y ahora te dedicas a la pesca del atún en alta mar.
Todo por con tal de quitarme de en medio, efectivamente.
Muy bien, señores. Bueno, vamos a centrar un poco el tiro. Vamos ya con las cosas del día que son interesantes, ¿eh? Bueno, caso del Sevilla. Ya está Nianzú aquí, el central que ha fichado el Sevilla en una operación que dejaba ayer resuelta Monchi en Múnich, con la compra del jugador al Bayern de Múnich por un montante aproximadamente de unos 20 millones de euros entre fijo y variables. Jugador de 20 años, se guarda una opción de recompra el Bayern de Múnich, que considera que es un jugador que debe crecer en los próximos años y que no le quiere perder la pista. Y el jugador incluso ya ayer por la tarde, Víctor, estaba en nuestra ciudad para ultimar los detalles, para pasar el reconocimiento médico, para ponerse a las órdenes de Lopetegui, y me da la impresión que estando todavía miércoles, lo mismo, salvo aquello de los códigos del fútbol, pero lo mismo le da incluso para entrar en la lista de convocados del viernes ante el Valladolid.
Sí, 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 sí. Bueno, yo estoy convencido. De hecho, posiblemente de aquí a las 2 de la tarde el fichaje se va a hacer oficial. Está todo cerrado, ha pasado el reconocimiento médico, una cuestión ya de departamento de comunicación y todo ese tipo de historias, pero es posible que de aquí a las 2 de la tarde tengamos algunas novedades y se pueda confirmar ya oficialmente, aunque está ya más que cerrado el fichaje de Nianzú. Y bueno, yo creo que va de cabeza la lista de convocados el próximo viernes, ¿no? No, si estamos hablando incluso de que Isco podría aparecer por esa lista de convocados, uh-huh. Yo creo que este chico que viene de jugar, que viene de competir, que es que ha hecho la pretemporada, no hay que verlo más, ¿no? Yo no creo que el entrado del Sevilla acuda a esos códigos de la antigüedad de que, sí, bueno, vamos a ver,
sí, hay vamos que ir a darle acoplándose, tiempo, ¿no? Adaptación, hay que, claro, un respeto, claro, a los que estaban, eso, claro, imagino, no, que, hombre, se acaba en cuanto hay necesidad, y el Sevilla, claro, ha necesitado de jugadores, hombre, importantes, claro, que eleven el nivel de una plantilla que es peor que la del año pasado, que ya veremos si cuando termine el mercado la plantilla se ha dejado lo suficientemente competitiva de nivel para volver a asomarse a la cuarta plaza, que es el objetivo que se vuelve a marcar el club, pero es indiscutible, lo hemos hablado durante estos últimos días, que esta plantilla es peor que la del año pasado y que le faltan elementos. De momento llega Nianzú, se ha incorporado ya Isco desde la semana anterior, y lo mismo, le falta todavía alguna pieza más, porque por completar rápidamente esta portada, y ahora vamos desarrollándolo todo, Víctor, anoche en el partidazo hablamos de una posible salida, informaba el partidazo de la posible venta o salida, ya veremos en qué condiciones económicas, de Munir al Getafe, y ahora en un rato estaremos por Getafe porque da la impresión que algo se está cociendo en este asunto y que lo mismo el Sevilla encuentra una salida para un jugador que no encuentra para Lopetegui y que además, y este es el principal escollo que tiene a la hora de salir a cualquier equipo, cobra una pasta importante, que es Munir, ¿no?
Sí, pero esta mañana en diferentes conversaciones, esto del Getafe no está cerrado, es una opción, ya el año pasado lo intentó. Ahora vamos a hablar con nuestra querida Gemma, que sigue el día a día del Getafe, y que esta mañana me comentaba que tenían otras prioridades, pero esto está ahí de fondo, y es evidente que yo creo que ya Munir, en una lista de convocados el otro día de 23 jugadores, que ni siquiera entró, que ya no, es que no pinta nada, ¿no? Ya que permanezca Munir aquí es estar dando vueltas por la grada, porque yo creo que no lo va ni a convocar. El jugador gana muchísimo dinero, porque vino gratis, uh-huh, y gana muchísimo dinero, pero me decían que parece que está dispuesto también, lógicamente, a bajar la ficha y a intentar reconducir su carrera, que a día de hoy está absolutamente apagada. Esta es una posibilidad, la del Getafe. Lo que sí está claro, por no entrar en especulaciones de que no están demasiado contrastados o que no están cerrados, es que hay una realidad. Y es que el Sevilla le está buscando desesperadamente una salida a Munir, que Munir ha entendido que tiene que salir, que es hora de salir del Sevilla, porque el objetivo es fichar otro delantero.
Sí, esa es la idea. Ahora le vamos a dar una vuelta.
Esa es la noticia, esa es la idea, ese es el plan del club. Ya veremos si sale o no, pero esa es la hoja de ruta marcada.
Esa es la hoja de ruta marcada. Y luego le vamos a dar alguna vía que se le pueda abrir al Sevilla para intentar buscarle un sustituto también a Munir y buscar alguna alternativa para la parte de arriba. El Sevilla ha estado tanteando durante este verano, tal y como en su día informamos, a RDT. RDT no solo es que el Español pida mucho dinero, muchísimo, sino además que tiene una ficha absolutamente espectacular que se va a 5 millones de euros anuales. O sea, un montón de trabas económicas para una operación que el Sevilla tenía en mente, la de RDT, que parece realmente muy, muy difícil, por no decir que está absolutamente descartada. Aunque ya veremos cómo van transcurriendo estos últimos días de mercado, que me da la impresión que seguramente va a haber movimientos, incluso algunos poco esperados. Así viene el día en el Sevilla. Ahora enseguida lo ampliamos todo. En el caso del Betis, el asunto de los no inscritos, esta gestión absolutamente lamentable de los dirigentes del Betis que se han plantado en el inicio de la temporada sin inscribir a 6 jugadores. Luego es verdad que hay un señor que se llama Manuel Pellegrini que desactiva todos los líos y que tiene esa capacidad para que nada se note o casi nada se note en el club. Lo que no quita, digo, con el triunfo del lunes, la brillantez con la que lo hizo, pero evidentemente este es el trabajo de Pellegrini. Y lo que es el trabajo de los dirigentes del Betis este verano es realmente tan sorprendente como realmente para echarse las manos a la cabeza. Que se plante el Betis en la primera jornada de liga con 6 jugadores por inscribir no es el mejor ambiente posible. Ya digo que luego viene Pellegrini y es el hombre que lo arregla prácticamente todo o casi todo en el Betis. ¿Y en qué están pensando ahora los dirigentes del Betis? ¿Cuál es la última hora que vamos a desarrollar luego, Andrés, de la situación de los inscritos? ¿Qué piensa el entrenador y en qué piensan los dirigentes para intentar buscar soluciones económicas que hagan que los jugadores se empiecen ya a inscribir en la plantilla.
Bueno, pues son muchas preguntas, ¿verdad, Oliva? Las que lanzas, evidentemente, por empezar por lo último, el entrenador tiene un cabreo descomunal y además lo expresó. Yo lo había contado antes del partido ante el Elche, pero es que Víctor Fernández estaba haciendo además la dirección del tiempo de juego local de la cadena COPE en Sevilla y se pudo comprobar perfectamente el cabreo que tenía el entrenador en las declaraciones previas al partido y también el malestar en la rueda de prensa posterior al choque. A partir de ahí, los jugadores, pues imagínate, hay gente que piensa que Joaquín no se va a cabrear. Joaquín, que ha cumplido 41 años... y que está a punto de coger a Zubizarreta como el segundo futbolista con más partidos de la Liga de Fútbol Profesional de la historia de la Liga, la gente se cree que Joaquín no se va a cabrear por no ser inscrito. Claudio Bravo, que ha jugado en el Barcelona, en el City, que tiene títulos con la selección chilena, Premier en Inglaterra, la gente se cree que no se va a cabrear Claudio Bravo. Guardado, que tiene 5 mundiales a sus espaldas, no está inscrito, y después futbolistas cotizados como Luis Enrique, como Luis Felipe, que no han sido ni siquiera inscritos todavía a esta altura del campeonato, pues están que trinan. Esa es la realidad que vive el Betis. No va a salir nadie inmolándose ni crucificándose en un entrenamiento, pero la realidad es que el malestar y la preocupación es totalmente justificada y además que es un hecho que vive ahora la plantilla del Real Betis Balompié. A partir de ahí, lo desarrollamos después, pero Oliva, la situación es más grave de lo que mucha gente piensa, ¿eh? Porque se están intentando activar palancas de todo tipo que después vamos a desarrollar, pero si pudiéramos contar hasta qué punto está llegando el Betis para intentar desbloquear esta situación, mucha gente se echaría las manos a la cabeza. Tengo que respetar un off the record de una de las acciones que ha intentado el Betis llevar a cabo para convencer a la Liga y para intentar paliar esta desastrosa situación económica. Y tengo que morderme la lengua y respetar el off the record de lo que ha intentado hacer el Real Betis Balompié. ¿Hasta qué punto ha intentado llegar el Consejo de Administración de una fuente totalmente fiable, pero que me sirve simplemente para decirte en titulares que la situación es muy grave, muy grave, y que hay mucha preocupación y que al final pues esto todo apunta a que va a terminar con la salida de jugadores importantes de la plantilla? Yo no soy adivino, pero es que creo que blanco y en botella leche. Ahora, si los dirigentes al final encuentran otra forma de sacar esto adelante, pues diré, oigan, pues hace 10 días la situación era muy grave, muy grave, y ustedes son unos genios. Pero a día de hoy es muy preocupante la situación que viven.
Bueno, la situación es muy límite y pasa indiscutiblemente por vender. La solución, digamos, que sería idónea económicamente, sería una horrible noticia en lo deportivo. Sería vender alguno de los principales activos de la plantilla. Es decir, a todo el mundo se le viene una venta importante por Fekir. Pero claro, te estás quitando a Fekir, ¿no? Que estamos hablando de uno de tus mejores futbolistas. Es decir, es una situación límite que vamos a ver cómo arreglan los dirigentes del Betis, pero que aquí hay que saber discernir y separar. Hay gente que no lo quiere ver y le da igual que se lo expliquen de una manera o de mil maneras, y mientras la pelota entre demás, da la impresión que mucha gente piensa que esto que es una Arcadia, que no pasa nada, que no se inscribe 6 jugadores y no pasa nada porque el equipo gana. Oye, sí que pasa, es que hay 6 jugadores que no están inscritos y no crean que están en su casa o en el entrenamiento de esta mañana felices y contentos diciendo aquí no pasa nada, no estoy inscrito, no pasa nada, juega otro compañero, somos todos felices. No. Vamos a ver, esto es fútbol profesional y no es serio que haya 6 jugadores sin inscribir a estas alturas del verano. Me hablaban de que puedan avalar, se ha hablado de que los dirigentes del Betis están dispuestos
No es tan fácil.
A poner dinero. Pero si es que esto no se trata de poner dinero. O sea, esto se trata realmente de conseguir dinero, rebajar el dinero que tienes, el salario sobrepasado. Exacto. No es ponerlo, es buscar vías con tus activos, con tus jugadores y con lo que puedas vender. Se ha hablado de esas palancas y demás, pero que esto no es... No, voy a poner dinero. No, mire usted, aquí hay un límite sobrepasado en cantidades que hablan de entre 40 y 50 millones de euros que necesitaría el Betis para poder cuadrar los números e inscribir a los futbolistas.
Oliva, para que la gente lo entienda, no consiste en seguir echando dinero a un saco roto, sino en que la Liga quiere que el club no construya una entidad ruinosa. O sea, si usted va a poner 10 millones de euros, pero van a un saco roto y no me justifica usted cómo va a recuperar después ese dinero, pues a mitad de temporada te encuentras igual, a final de temporada te encuentras igual. Y lo que hay que buscar es soluciones económicas para una situación que ahora mismo es muy grave. Y otra cosa, hoy de verdad he tomado una decisión, Oliva y Víctor, que es intentar no explicarle ya más a la gente que esto no es fruto de la pandemia nada más. O sea, lo hemos explicado por activa y por pasiva. Todos los clubes han pasado por la pandemia. Hay gente que quiere justificar la situación actual del Betis solo por la pandemia. Ya lo hemos explicado de mil maneras diferentes. Si ustedes quieren seguir viviendo en esa utopía, pues perfecto. Uh-huh. A ver, vamos a contar la situación actual que hay ahora, que sinceramente, Oliva, pues ya te digo, si pudiéramos llegar a contar hasta los resortes que ha intentado tocar el Betis, pues hay muchas personas que se echarían las manos a la cabeza.
Sin duda. Bueno, de comprometida está la situación del Betis. ¿Querías apuntar algo sobre este aspecto, Víctor?
Sí, quería apuntar varias cosas, si me lo permites, Oliva, interesante. Sí. Primera, es que esta es la consecuencia de una gestión que ha llevado el Betis y que venimos contando hace ya más de dos temporadas, en el que se han pagado fichajes y operaciones por encima de las posibilidades. Y antes o después iban a llegar las consecuencias, y las consecuencias han llegado ahora. Este asunto no se soluciona con una venta. Hay que vender y además poner el dinero. Pero un par de detalles, Oliva, que si quieres después profundizamos y que me han contado durante la mañana, y es que el Betis al que quiere vender a día de hoy es a William José. Uh-huh. A William José.
Bueno, más que vender, casi quitárselo de encima. ¿Ha visto,
claro, claro, exactamente. Y cuidadito, si quieres después, Oliva, profundizamos, pero la situación es tan porque con Fekir nadie va a venir a poner el dinero, y no es la operación que le cuadra económicamente al
Mira,
al
mira, Betis. como saca Víctor este tema, lo vamos a dar también en portada, el orden de jugadores que tiene ahora mismo en mente el entrenador a inscribir. Esto es muy interesante, y además Víctor, como siempre, está bien informado, ha dado en el clavo, lo estaba guardando para después, pero el orden es el siguiente. Ojo que esto, como siempre, también Oliva puede cambiar, ¿no? Si se lesiona un jugador, ahora mismo, los dos fichajes, Luis Felipe el primero, porque el Betis se ha quitado de encima a Bartra prácticamente por una pringada y necesita un central, Luis Felipe el primero y que cumpla la sanción, Luis Enrique, el otro fichaje de la temporada, como es lógico, Claudio Bravo, porque es el portero titular de Pellegrini y no está inscrito,
y tiene que jugar Dani Martín.
Y después Guardado, Joaquín y William José el último. William José el último, que el Betis ha ejecutado una opción de compra de más de 8 millones de euros y que ahora está intentando o ve como una posible solución quitarse la ficha de este jugador, para que veamos hasta qué locura ha llegado algunos momentos la planificación del equipo.
Es que, Andrés, el año pasado la Liga ya advierte al Betis de la situación. Y había tres jugadores que terminaban contrato, que era Bravo, Joaquín y Guardado, ¿no? Para quitar masa salarial. Y han renovado los tres. Y resulta que los tres ahora mismo no tienen fichas. Pero ojo, que todo este asunto deportivamente tiene una importancia tremenda, pero creo que de fondo hay un tema que quizá no nos hemos detenido, porque ninguno nos hemos parado a creer en esa posibilidad. Pero una leyenda como Joaquín, que no tiene ficha, cuidado, ¿eh?
Cuidado, ¿no? Sería, imagínate, Joaquín, lo he dicho en portada, Víctor, imagínate, Joaquín, si no fuera inscrito con el Real Betis Balompié, la retirada
sería muy triste.
A mí ya me parece triste, Víctor, que el Betis inicie la Liga sin su leyenda y su capitán inscrito.
Pues claro, pero es que puede ser peor.
A mí eso me lo parece. Pues claro, puede ser aún peor. Yo creo que no llegará la situación a esos límites y que el Betis encontrará alguna solución, porque de confirmarse una situación así a final de mercado sin poder inscribir, por ejemplo, un jugador como Joaquín, sería ya realmente una cosa absolutamente lamentable, ¿no? Que se llegara a esos términos. Pero a mí ya me lo parece la situación, me parece muy grave que el Betis haya iniciado la Liga sin su capitán, sin el 17 del Betis inscrito entre los jugadores en la Liga de Fútbol Profesional, y esto habla de que la gestión de los dirigentes del Betis ha sido horrible, de muy poquita previsión ninguna. O sea, se ha ido montando un equipo, se han ido fichando jugadores, se han ido renovando jugadores, algunos, bueno, que pueden ser necesarios y otros no, sin mirar lo más mínimo, que aquí se estaba acumulando una deuda y se estaba acumulando una masa salarial que era absolutamente insostenible, más los fichajes que habían realizado ya para la presente temporada. Bueno, así viene la situación en el Betis. Si hay cualquier novedad de este asunto de los inscritos, se la ofreceremos en cualquier momento.
Los Celso sepamos, se ha inscrito hoy, sí, el último.
En el Villarreal, sí.
En el Villarreal.
Los Celso ha sido el último, pero en el caso del Betis no tenemos ningún tipo de noticia. Y si no pudo inscribir a Luis Felipe después de la marcha de Bartra, que no lo ha podido hacer el Betis, y que evidentemente Luis Felipe no va a estar en Mallorca y no va a estar tampoco presente en el siguiente partido, ya veremos si logra al menos inscribirlo antes del viernes para que no se siga perdiendo otras dos jornadas más, ¿eh? O sea, el asunto nos podemos plantar en el final de mercado y ya veremos si el Betis encuentra alguna solución para inscribir al menos a un central que necesita. Luego la posibilidad de, como ha dicho Andrés, en esa lista que ha puesto Pellegrini de prioridades, luego iría Luis Enrique y luego el portero, Bravo, que digamos sería el tercero de esa lista de seis futbolistas. En el último lugar estaría William José, que como comenta Víctor Fernández, es una opción que el Betis está pensando e intentar buscarle una salida, una operación que es costosa, ¿eh? Que ha costado 8 millones de euros este mismo año la opción de compra sobre la, que tenía del jugador de la Real Sociedad, más el coste de la ficha que tiene William José, que es una ficha de las más importantes también dentro de la plantilla. Bueno, hemos querido tocar este primer asunto del Betis, pero luego vamos a retomar la actualidad del Betis, ¿eh? Porque en un ratillo estamos con Edgar González, con el central del Betis, para hablar del estreno liguero del Betis, que fue redondo, con un partido brillante el lunes ante el Elche, y le vamos a preguntar evidentemente también por cómo se está viviendo dentro del vestuario esta situación realmente muy incómoda para algunos profesionales. Pero todos estos contenidos, todos estos titulares y este primer tema estrella que hemos tenido el día de hoy nos llega de la mano, como no, de Gabri Motor. Sí, sí, Gabri Motor, porque sabéis lo que tiene Don Gabriel, ¿no? Lo que tiene Don Gabriel es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery, que es algo excepcional. Así que, como cada día, sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita, están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, enseguida estamos con Edgar. Antes, asuntos del Sevilla. Niansuya en nuestra ciudad desde anoche. En cualquier momento, Víctor, estamos pendientes de que se haga oficial, ¿no?
Sí, sí, eso está cerrado y me decían que incluso antes de la 2 de la tarde que el club estaba esperando darle al botoncito para hacerlo oficial.
Uh-huh. Por tanto, Nianzú debe empezar ya mañana a trabajar. Veremos. Parece que sí, ¿no? Que lo normal es que se llegue en condiciones, aunque haga un entrenamiento o medio entrenamiento, Lopetegui lo debe meter en la convocatoria para el viernes y en lo de Isco posiblemente también. Ha estado pendiente del entrenamiento Javier Iser, del Sevilla. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué ha dado de sí el entrenamiento del Sevilla esta mañana? ¿Qué novedades tiene?
Pues se han ejercitado todos los futbolistas menos Suso, que es la única baja, y han asistido al entrenamiento tanto Monchi como Fernando Navarro y Del Nido Junior.
En el entrenamiento de esta mañana, por tanto, no está Suso, y Isco apunta a Javier a que va a estar seguro el viernes, ¿no? En el partido ante el Valladolid.
Sí, todo apunta a que va a ser la primera convocatoria del futbolista malagueño y que incluso podría tener bastantes minutos.
Bueno, el que está entrenando pero se le busca una salida y puede ser más o menos, ya veremos, inminente, es Munir el Haddadi. Vamos a estar enseguida con Gema Santos en Madrid para que nos apunte también y nos dé la visión que hay desde Getafe de este fichaje, pero es evidente que es una operación que al Sevilla le cuadre, que estaría encantado el Sevilla de quitarse un jugador que tiene un salario tremendo y que además no cuenta para el entrenador. Y eso seguramente puede provocar que el Sevilla no solo se quede finalmente en el fichaje de Nianzú, sino que busque algo diferente para la parte de arriba. Que busque otro atacante, Víctor.
Sí, bueno, es el objetivo del Sevilla. Que Munir salga, a ver si lo consiguen. Munir ya creo que está más que amortizado. Bueno, no sé si amortizar es la palabra adecuada, pero creo que su etapa en el Sevilla ya esta temporada sí está finiquitada. El otro día ni entró en la lista de convocados. y el objetivo es que salga Munir y fichar un delantero. Ese es el objetivo. Creo que en la última semana va a haber muchas novedades porque hay muchos jugadores que están descolgados y podría haber novedades interesantes, pero la hoja de ruta que tiene el director deportivo Monchi es que salga Munir y reforzar el ataque.
El Sevilla ha estado tanteando el mercado de jugadores en ataque, está abierto a ofertas, lo que pasa que en el mercado ahora mismo no parece que tengan una gran venta, o al menos no en el Sevilla no creen que vaya a ser así. Alguno de los de arriba, sobre todo, se pensó en la posibilidad de que pudiera venir alguien con pasta por En-Nesyri, pero es evidente que En-Nesyri ha bajado sus prestaciones en el último año y pico, y que así es difícil que pueda haber una venta importante como se pudo producir en su momento, pero pese a que se queden tanto En-Nesyri como la posibilidad de que pueda venir un tercer delantero, Rafa Mir, En-Nesyri, ese tercer delantero por la salida de Munir, se está rastreando el mercado. Posiblemente, Víctor, buscando más una cesión que una compra. Más una cesión que una compra. Sí. Hay quien nos sigue insistiendo. No nos acaban de confirmar demasiado si por ahí pueden ir los tiros, pero, por ejemplo, en el mundo del fútbol se está hablando de que se puede abrir alguna vía con el Barcelona por alguno de los jugadores que no cuentan en Can Barça, que pueda llegar cedido. En su momento se habló de Abde, si recuerdas, Víctor.
Sí.
Por ejemplo, el Barcelona se me ocurre. Hablo de una situación que hemos estado preguntando, pero que ni mucho menos parece una situación madurada o que realmente esté caliente para el Sevilla, ¿no? Pero que el Sevilla busca un perfil de jugador cedido, ¿no? De algún club importante, y no sabemos si esa vía Barcelona se puede abrir o la de cualquier otro club, pero Braithwaite, por ejemplo, es otro jugador que no cuenta, el ex del Leganés, que llegó al Barcelona. Claro. Sí, ese es el perfil, ¿no?
Claro, son conversaciones que te llegan, porque ahora mismo hay muchas conversaciones, agentes, y que después de lo de Koundé y la relación de Monchi con el Barcelona, eso está de fondo. Pasa que yo no me atrevo a especular con este tema porque rápidamente el Twitter te saca y dice que Cope más Sevilla ha dicho que Braithwaite va a venir al Sevilla, ¿no? Entonces me da pánico, pero algo se está moviendo, y es que, por ejemplo, el Barcelona tiene un problema también con... Si el Betis lo tiene, el Barcelona tiene un problema con las fichas, no puede inscribir. Hay muchos jugadores que se van a quedar descolgados. Hay un Mundial a la vuelta de la esquina. Por eso digo que en la última semana...
Bueno, al Barcelona ya le han dicho, Víctor, que lo de activar palanca se acabó, que se ya acabó. Si quiere escribir a jugadores, que se quite sueldos de encima.
La única palanca que le queda ya...
¿Cuánta ruina va a tener?
Que se quiten dinero. La palanca del Barcelona ya es que se quiten dinero de la ficha Busquets o Piqué, o que venda a De Jong. No tiene otra.
Efectivamente.
No le queda otra. Es decir, eso de palanca se ha acabado, sí. O sea, que el Barcelona también tiene esas dificultades, indiscutiblemente. Te habíamos interrumpido, Víctor, querías rematar este asunto.
No, nada, nos vamos a Madrid porque nuestra querida Gemma lleva mucho tiempo esperando y tiene... me está metiendo una presión tremenda.
Sí, pero que tiene un mediodía muy complicado, la querida Gemma Santos.
Muy complicado
y, ¿no? Y, como claro, el tuyo,
pues, ¿no? La conciliación, churris. Claro, que tengo que dejar entretenida a la niña.
La niña, me va a acusar a mí de no poder educarla.
Las puestas de sol en las Baleares, que le gustan mucho ahora a Gemma, que dice que se quiere vivir allí.
Antes se llamaba la conciliación
y un lindo
tú te quedas con el niño, era antes.
Tú te quedas con el niño, ¿no?
Exactamente.
La conciliación, tengo que dejarla entretenida para poder tener un poco de tranquilidad y concentrarme, que falta me está haciendo en este mercado de fichajes.
A ver, ¿qué pasa con Munir? ¿Se lo lleva al Getafe? ¿No se lo lleva? ¿Es una opción real? ¿La está valorando el Getafe? ¿Qué información tienes de la situación de Munir y el Getafe, Gemma?
Mi información, y además está actualizada de hace un ratito, es que sí, Munir interesa, lo conté la semana pasada, Munir interesa, pero hay un hándicap, que es que tiene un sueldo altísimo, como bien estáis contando vosotros, y la situación ahora mismo, ya te digo, actualizada, la información que yo manejo, es que no está cerrado su fichaje por el Getafe, ni muchísimo menos, de hecho, tiene ofertas más importantes en lo económico del extranjero. Esa es la información que me llega a mí, que sí, que es verdad, interesa, cómo no va a interesar un hombre como Munir al Getafe, pero además es que en el Getafe os cuento más, están centrados me dicen prioridad absoluta en el central y en el lateral izquierdo. Además, de hecho, ahora mismo están de bajón en las oficinas del Getafe porque con la salida de Estupiñán ellos querían que llegara Jorge Cuenca al Getafe. Es una petición expresa de Quique Sánchez Flores, pero como también puede hacer de lateral izquierdo, si Emery antes decía que no, ahora con la salida de Estupiñán y la selección de Alberto Moreno, menos todavía, además que lo acaba de decir públicamente. Así que ya te digo, en el Getafe están centrados absolutamente en el central y en el lateral izquierdo, y luego, si les llega, harán otras operaciones. Y en el caso de Munir, lo he dicho, he preguntado expresamente y me dicen que no está cerrado, que sí que interesa, evidentemente, como ya hemos contado, pero que tiene otras ofertas superiores en lo económico, extranjera. Mm-hmm.
Ajá, perfecto, pues esa es la situación a día de hoy de Munir el Getafe, que es un jugador que le puede cuadrar al Getafe, que tiene otras prioridades, pero es una vía que está abierta, ya veremos si luego se concreta o no. Te dejamos este mediodía tan apasionante que tienes en casa, Gema. Puedes retomar la actividad que tenías entre manos.
Qué ganas de que llegue septiembre, en sí, todos, ¿no?, los sentidos.
Sí, ¿no? Claro. Claro. La niña la guarde, claro.
Exacto, y por el cole.
Muy bien, muy bien. Adiós, Gemita. Un beso.
Os mando un beso, molones, que sois los más molones del mundo.
Ah, mira, sobre todo Fernández. Es muy molón.
Y tú también.
Te lo cedemos. No, te lo cedemos. Te cedo a Víctor un añito, allí a casa. Te cuida la niña perfectamente.
Vale, vale.
Adiós, Gema. Hasta luego. Bueno, ¿alguna cosita más que quede de la actualidad del Sevilla, Víctor? Que vamos al Betis, que nos está esperando ya Edgar González.
Bueno, aparte el asunto deportivo, ¿no? Pendiente de, yo creo que una de las cosas más interesantes de la jornada, a ver si cuenta también en la lista de convocados. Mañana hablará, siempre es esperado, ¿no?, esas interesantes ruedas de prensa de Julen López. Uh-huh. Mañana hablará, mañana ya estamos otra vez en la previa de partido, porque
qué bien, juega qué ganas de fútbol,
el viernes a las 10 de la noche.
Sí, señor.
Y bueno, perfecto. Y pediré paso urgente. En el momento en el que se confirme
paso urgente,
oficialmente, exactamente, el fichaje del central.
Yo pensaba que iba a decir, pediré paso urgente en cuanto llegue Ike a casa.
No, el central acaba de aparecer. He tenido que
pedir ya está ahí. Sí. Bien.
Exactamente, yo sabía que en el momento clave.
Sí, no hay duda. Bueno, vamos al Betis porque...
Central sueco.
Edgar González nos está esperando ya, pero desde ir a la publicidad, Pepe Sabal, ¿cómo ha ido el entrenamiento del Betis de esta mañana?
Muy buenas, José Manuel. Pues el Betis sigue entrenándose, preparándose partido contra el Mallorca. No están los cuatro lesionados, Sabal y Canales, Montoya y Camarasa. Tampoco ha entrenado Víctor Ruiz. Ojo con esto, porque si se trata de una lesión, el Betis solo tendría a dos centrales disponibles. Y sigue entrenando el canterano Fran Delgado, que el otro día tuvo minutos y lo hizo bien. Así que sigue contando para Manuel Pellegrini en esa preparación de cara a ese partido contra el Mallorca el sábado a partir de las 7:30.
Perfecto, Pepe. Enseguida estamos con Edgar González, el central del Betis, aquí en Deportes Cope Sevilla.
Deportes Cope más Sevilla.
Estar informado.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Lo habíamos anunciado al comienzo del programa. Tenemos cita con un jugador del Betis y a esta hora de la tarde nos atiende ya el defensa del Real Betis Balompié, Edgar González. Hola Edgar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la mañana de trabajo por la Ciudad Deportiva?
Bien, bien. Aún recuperando un poco del partido del otro día y ya trabajando para el sábado, para volver a intentar sacar los 3 puntos.
¿Cuesta recuperar? ¿Se tarda cuánto aproximadamente? ¿24, 48 horas en que las piernas estén perfectamente otra vez?
Sí, siempre el proceso es un poco el mismo cuando es un partido que se juega 90 minutos. El día después del partido puedes hacer poca cosa y después ya al segundo día puedes ya soltar un poco más piernas, puedes ya salir un poco más al campo y trabajar un poquillo más, sí.
Y Edgar luego, cuando ya está en casa y llega de la Ciudad Deportiva y almuerza, ¿es hombre de conectarse de nuevo al mundo del fútbol? No sé, si hacer algún trabajo complementario, ¿te gusta ver fútbol, ver el rival con el que vas a jugar, o prefieres desconectar y el trabajo hacerlo en la Ciudad Deportiva?
Bueno, creo que un poco todo, creo que hay momentos de todo, momentos en que igual hay que desconectar un poco de fútbol y centrarse en otras cosas para no estar siempre pensando en lo mismo. Y ya cuando se va acercando el partido, pues ya sí, centrarse más en analizar un poco también al rival, lo que te vas a encontrar.
Uh-huh. Por ejemplo, el sábado os vais a encontrar al Mallorca, que tiene un bicho arriba que las pelea todas, que es este Murici, que lo habrás visto ya, ¿no?
Sí, ya nos enfrentamos a él, sí, el año pasado. Al final es un tipo de delantero difícil de cubrir porque bueno, gana duelos aéreos y hay que estar muy pendiente de él dentro del área, pero bueno, creo que el trabajo que se está haciendo defensivamente de todo el equipo es muy bueno y bueno, esperemos que sigamos con esta dinámica el sábado.
La puesta en escena el lunes no pudo tener un guión mejor, ¿no? Triunfo solvente, buen fútbol, atrás apenas sufristeis, campo lleno, o sea, salió todo redondo, ¿no? El día perfecto.
Sí, creo que teníamos muchas ganas desde que empieza la pretemporada. Al final pues se hace un poco larga porque lo que queremos nosotros es competir, jugarte 2 puntos en cada partido y más cuando sale el calendario, ves que empiezas en casa después de lo que hicimos el año pasado, pues entendemos que la gente tiene muchas ganas de vernos aquí y que el ambiente será como fue el otro día, y teníamos muchas ganas de ese debut, de hacerlo bien, de sacar los 3 puntos y aparte pues demostrando que no nos conformamos con lo que se hizo el año pasado, que queremos salir a ganar cada partido haciendo un fútbol atractivo, y bueno, creo que lo hicimos y ahora hay que seguir mirando para adelante.
Ha hecho especial hincapié el entrenador este verano en el asunto de reducir goles, de que haya mayor solvencia defensiva. ¿En qué estáis trabajando? ¿Algo nuevo que estáis trabajando de cara a mejorar ese aspecto defensivo que os puede dar incluso la posibilidad de que os metáis realmente? El año pasado ya estuvisteis hasta el final en la pelea por la Liga de Campeones, pero que quizás reduciendo ese número de goles de una temporada a otra se pueda dar incluso un paso más en la Liga.
Sí, está claro que siempre hay que buscar un paso más en todos los equipos y en el nuestro también. Al final el año pasado fue un año muy bueno, pero se pueden mejorar cosas. Creo que el año pasado ya reducimos mucho los goles encajados respecto al anterior, pero aún, bueno, al final somos un equipo muy ofensivo en el que estamos todo el rato intentando atacar, jugando en campo rival, con un gran número de jugadores pisando área rival. Entonces, bueno, hay que intentar cortar las contras, intentar después cuando no tenemos balón estar bien juntitos y intentar conceder poco, sobre todo no cometer errores y, bueno, un poco en general intentar reducir el número de goles que recibimos, que aunque el año pasado ya fuera bastante más bajo, se puede reducir aún más, y con la cantidad de goles y la calidad que tenemos arriba seguramente cuando acabas el partido con portería cero significa que has ganado el partido.
Oye, Edgar, ¿cómo está viviendo el grupo? Esta situación un poco atípica, evidentemente los triunfos en el fútbol tapan todo mucho y es la mejor manera de que los problemas se minimicen, pero este problema que están teniendo algunos compañeros con inscripciones y demás, ¿cómo lo lleváis vosotros en el grupo? ¿Cómo os afecta?
Bueno, está claro que no es una situación fácil porque bueno, ni para el club que está deseando solucionar el problema, como por parte de los jugadores que aparte son jugadores muy importantes dentro del vestuario y son muy profesionales y están entrenando al máximo aún sabiendo que la semana pasada no podían competir, que veremos esta semana. Pero bueno, creo que al final es la situación que hay que intentar afrontarla como lo estamos haciendo, pues olvidándonos un poco, compitiendo los que estemos y esperando y deseando que se resuelva rápido y que podamos estar toda la plantilla disponible.
Te pregunta también Andrés Ocaña. Dale, Andrés, con Edgar.
Sí, te quería preguntar, Edgar, por seguir con este tema que digamos que es el que copa la actualidad, aparte del buen momento de forma del equipo, pero ¿cómo están los compañeros, los que no están inscritos? ¿Cómo los ves entrenando y sobre todo si les han convencido las explicaciones que desde el club se les están dando?
Está claro que no es una situación fácil para ellos. Al final, ellos lo que quieren es competir. Ellos, tanto si firmaron como si renovaron, fue para estar en dinámica de plantilla normal, como es habitual. Y está claro que es una situación extraña, una situación rara. Pero bueno, como digo, creo que ellos son muy profesionales. Son gente, además, que saben que tienen un peso muy importante en el vestuario y que no solo aportan cuando pueden jugar dentro del campo, sino que aportan mucho fuera de él también. Entonces, pues ellos siguen entrenando a tope, siguen aportando mucho desde fuera ahora mismo, pero bueno, deseando que como digo, que ya estén disponibles, que puedan participar y que puedan ayudarnos desde dentro del campo también.
Claro, y ya sé, tampoco quiero acosarte a ti con este tema, que eres el que menos tiene que hablar de él, quizás, pero hay miedo en la plantilla que al final, bueno, que se vaya a devaluar un poco el plantel, que esto termine con la salida de algún jugador importante. Te lo digo porque después de una temporada tan buena como la del año pasado, hay exigencia y ambición, y no sé si hay cierta incertidumbre en ese sentido.
Bueno, yo la verdad es que desconozco un poco la situación del club en este sentido. Sí que sabemos la situación que hay en cuanto a esto que estamos hablando, en cuanto a los jugadores que no están inscritos. Más allá de eso, yo creo que la plantilla al final lo que nos centramos es en jugar bien, intentar competir, intentar, como hemos dicho antes, mejorar lo que hicimos el año pasado y centrarnos en lo que podemos controlar nosotros, que es el aspecto deportivo. El resto del aspecto económico o tema de las inscripciones, pues bueno, no nos toca a nosotros y nada, esperemos que se resuelva de la forma mejor para la plantilla.
Tengo una a nivel personal, uh-huh. Oliva, para ¿sí? Edgar, porque a mí me sorprende muchas veces la madurez, ¿no?, que ofreces cuando sales al terreno de juego, después de que el año pasado hicieras muy buenos partidos, de pronto pues desaparecieras en el tramo final de las alineaciones, de los partidos, y ahora te toca jugar. No voy a decir por accidente, pero sí con la circunstancia de que se va Bartra, no se puede escribir Luis Felipe, y te marcas un partidazo brutal. Edgar, yo no sé lo que has hablado con el entrenador, cuál es tu momento actual en el equipo, pero se te vio súper concentrado, como si no hubieran pasado por ti todos estos acontecimientos, y qué es lo que esperas de esta temporada a nivel personal.
Bueno, yo cada año que llevo al Betis a hacer la pretemporada, sé que tengo mucha competencia, que hay jugadores mucho más contrastados en la plantilla, que tienen mucho más nombre, pero bueno, yo intento aprender, intento entrenar a tope, intento aprovechar las oportunidades que tenga y pues bueno, como el otro día, intentar cuando salgo pues ayudar al máximo al equipo y aprovechar la oportunidad que tenga para poder tener otra, y no miro más allá. Intento estar disponible siempre, estar entrenando bien, estar mentalmente y estar preparado para cuando me toca jugar y aportar al equipo.
Oye, tú que estás mucho más cerca, nosotros lo hemos visto menos, tendrá que debutar, de momento debe esperar, pero ¿qué tal Luis Felipe? ¿Qué registro de defensa, ante qué registro de defensa estamos?
Es un jugador que va a aportar mucho, que viene de jugar en Italia, de una liga muy competitiva, un jugador que defensivamente es muy agresivo, que después tiene buen trato de balón. Creo que además su actitud y su compromiso es muy alto, aún no está ahora mismo inscrito. Pero él está entrenando a tope, está entrenando muy bien y bueno, creo que que nos va a ayudar mucho y que, como he dicho antes, que la competencia para todos es muy buena porque nos hace también aumentar el nivel a todos.
La última por mi parte, ya te dejamos descansar, Edgar. Oye, yo creo que debe ser una suerte absoluta para un profesional. Tú has tenido muchos entrenadores en tu etapa formativa, luego cuando has ido llegando al fútbol profesional, encontrarte con un tipo como Manuel Pellegrini, ¿eh? Debe ser una suerte para cualquier futbolista, digo, porque casi todo lo que toca lo mejora. No sé si vosotros tenéis también esa impresión. ¿Y qué tiene este hombre, no? ¿Qué tiene este hombre que realmente dónde está el secreto, no? De que todo lo potencie y que saque de vosotros el mayor rendimiento.
Sí, está claro que en la carrera, pues, la verdad es que he tenido entrenadores me han ayudado mucho desde pequeño y de todos sacas cosas, pero bueno, el míster la verdad es que también ha sido importante, muy importante en mi crecimiento. Creo que el año pasado pues sentí que mejoré mucho como futbolista y eso está claro que es por el trabajo que se hace diario y por las correcciones que te dan, por la forma de jugar que proponen. Al final creo que no hay un secreto, no hay una cosa en concreto, sino que es un global de todo, la forma de trabajar, la exigencia, la idea de juego. Creo que todo hace un global que hace que funcione bien el lo que se hace, el trabajo que se hace durante la semana, que se refleje de los fines de semana y bueno, creo que este año, siguiendo con la misma dinámica, va a ser muy positivo también.
Muy bien, Andrés, ¿tienes alguna más para Edgar o lo dejamos ya descansar?
Le voy a hacer una muy típica para
quedaba una, Edgar, se claro, la ha dejado para el final, Andrés.
La más típica de todas. Si el año pasado ganasteis la Copa del Rey...
Buena pregunta, muy buena.
Claro, y os metisteis otra vez en Europa League, este año, ¿a por qué hay que ir? Es lo que se pregunta el Betis. Hay que aspirar a Liga de Campeones, hay que intentar repetir títulos, ¿dónde está la ilusión o el foco puesto del equipo?
Sí, yo creo que al final nosotros lo que queremos es seguir mejorando y, como hemos dicho antes, pues mejorar en todos los aspectos y al final hacer un mejor año que el año pasado. Sabemos que es difícil, que se hizo un año muy, muy, muy bueno, pero no nos conformamos, queremos más y después el tiempo dirá dónde estamos, lo que hemos conseguido este año, que lo veremos al final, pero ahora lo que queremos es seguir un poco con la dinámica que nos funcionó el año pasado, el afrontar cada partido pues pensando que nos jugábamos mucho en ese partido, en Liga sacar los 3 puntos, en Copa no confiarnos en las primeras rondas, el afrontar todos los partidos de fase de grupos en Europa igual que hicimos participando toda la plantilla el año pasado. Creo que no va a ser un año distinto al funcionamiento del año pasado y creo que tenemos que seguir igual con la misma mentalidad, que es lo que nos funcionó el año pasado.
Muy bien, Edgar, ha sido un placer charlar contigo de fútbol, charlar de todo, con absoluta naturalidad, del buen inicio de la temporada, de esos problemas que tienen algunos compañeros para inscripción, de lo que va a ser el curso en sí. Así que te deseamos que haya una buena temporada, que sea un buen año también para ti. Gracias por atendernos.
Gracias.
Edgar González, hoy protagonista en Deportes Cope Sevilla. Vamos, Ricard Martí, a la recta final.
Deportes, Cope más Sevilla.
Estar informado.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Marpedental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpedental tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
Deportes. Cope más Sevilla.
Estar informado.
Nos quedan 3 minutos para las 2 en punto de la tarde. Hemos estado hablando un rato con Edgar de la situación actual que se vive, de este inicio de temporada. Había advertido Pepe Sabal antes, Ocaña, cuidado que Víctor Ruiz está lesionado y que con todo este lío de inscripciones, que no puedas contar con Luis Felipe, está con lo justo, en defensa el Betis, más el problema del lateral derecho, en el que tiene que estar jugando ahora mismo Aitor Ruibal. En fin, que está para que no se mueva nada en el Betis, porque está, imagínate Pellegrini cómo tiene que estar con esta situación, ¿no?
Sí, para esta jornada ya lo hemos conocido, Oliva, para esta jornada es baja Sabali de nuevo, Aitor Ruibal tiene que repetir, es baja Canales, porque el entrenador sigue con la misma naturalidad, hablando de los lesionados, y es baja Luis Felipe, si lo inscriben, también es baja para esta jornada, o sea que está con lo justo el entrenador ahí en la línea defensiva, y bueno, y yo me atrevo a decir también en la ofensiva, ¿no? Porque aparte de Loren, ya vimos el otro día los recambios que tenían ataque el míster con el banquillo con el que se presentó en el primer partido ante el Elche, ¿no?
Esa es la situación que hay ahora mismo en el Betis. Una situación, bueno, lo ha dicho, ¿no? Que no es nada cómoda, lo ha dicho el chaval Edgar, ¿no? Es normal que no se vaya a meter en mayor profundidad, pero evidentemente es una situación que no debe ser fácil. El que 6 compañeros, y además todos ellos, la gran mayoría de peso, estamos hablando de jugadores muy importantes dentro de ese vestuario, estén entrenando a día de hoy sabiendo que no van a jugar tampoco este sábado, salvo una maniobra de última hora, alguna venta que no parece a corto plazo que se vaya a producir, ni mucho menos. Bueno, así están las cosas en el Betis. En el caso del Sevilla, Víctor, no hay ninguna novedad del asunto Niansu, ¿se sigue retrasando el hecho de que se haga oficial el asunto?
Sí, pero bueno, sí, exactamente, todavía no es oficial, pero es un simple trámite mediático, ¿no? Que se haga oficial, que se va a hacer en cuestión de horas o minutos, y el jugador, pues mañana lo vamos a ver ya entrenándose con el resto del equipo, ¿no?
Dado tiempo a ver algo de Niansu, imagino que como la mayoría, verlo jugar muy poco o nada. Las referencias del chaval, ¿no?, de su etapa en Francia son muy buenas, pero es verdad que el año pasado, solo 20 años, y es el Bayern de Múnich, jugó poco, y quizás por eso el Bayern se haya reservado esa opción de recompra, claro, sobre el futbolista en los años que va a estar aquí en el Sevilla. No ha trascendido, lo conoceremos seguramente en las próximas horas, pero no ha trascendido cuál es la opción de recompra, ¿no?, que tiene el Bayern, ¿no?
No. Este jugador se lo trajo de París muy joven, con 18 años, y es un jugador de futuro. Tiene un perfil tipo Koundé, ¿no? Y yo creo que el jugador, me decían que había apretado y el Bayern, pues ante la posibilidad de que este jugador pueda explotar, pues habrá firmado una opción de recompra para que el jugador, por lo menos para el Bayern, no se le dispare, ¿no?, bestialmente, ¿no?
Claro. Muy bien, señores, os habéis portado muy bien. Sí. Seguid trabajando.
Un abrazo,
En el tema del Betis ha hablado Pellegrini, pero los jugadores no han hablado,
No, los no inscritos no hablan, ya te lo adelanto esta semana, que no
lo digo
van
porque aquí,
a hablar.
Porque aquí Ocaña va con el pecho descubierto.
Señores, son los dos,